Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road. Registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas difíciles de entender.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de nuestro WhatsApp y por esa razón te voy a compartir el contacto. 55-2193-5926. 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los sueños se interpretan como mensajes del más allá, revelaciones divinas o incluso como influencias demoníacas. En particular, la figura del diablo es frecuentemente mencionada en relatos donde los sueños desempeñan un papel perturbador y oscuro. Se habla de la influencia demoníaca en los pensamientos y acciones humanas. Algunos teólogos sugieren que de manera similar los sueños pueden ser un campo de batalla espiritual donde Satanás intenta influenciar o intimidar a las personas. Hoy, los sueños como campo de batalla espiritual, influencia demoníaca.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Alguna vez te has sentido intimidado por algo que soñaste? ¿Algún ser a través de tu sueño te amenazó? ¿Te prometió venganza? ¿Te prometió hacerte sufrir? Hay algo que los sueños nos dicen, y en ocasiones es justamente ahí el terreno de nuestras batallas. ¿Qué te parece si platicamos al respecto? Y por supuesto también queremos escuchar todos, absolutamente todos, tus relatos.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, soy la señora Esmeralda, de aquí de Aguascalientes. Nada más para contarles una historia. No me pasó a mí, le pasó a mi esposo. Él trabajó en el INEGI mucho tiempo de guardia de seguridad. A él le pasaron igual muchos detalles así extraños, apariciones, ruidos, cosas extrañas. Pero en particular eso fue en el sótano. En el sótano hay oficinas, ahí en el INEGI, y pues se les hacía muy extraño esos ruidos que venían de parte de ahí de adentro, ¿verdad? Ese día en la noche, él andaba checando que estuviera todo en su lugar, puerta cerrada, luces apagadas y todo. Bueno, de repente se encuentra una mujer, así, de la nada. Y él pensaba que era una de las personas que trabajaban de noche, porque a veces se iban a trabajar de noche. Pero se le hizo raro que era domingo. Y por lo regular, pues los domingos no trabajan, ¿verdad? Y se le hizo extraño y le dijo: ¿usted qué está haciendo aquí, señora? ¿Quién le abrió la puerta? Dijo: ay, me abrieron pues de aquel lado. Nomás así le dijo. Dijo: pero necesito que me abras esta oficina. Y él le dijo: es que nosotros no tenemos autorizado abrir oficinas. No, es que yo necesito que me la abras porque voy a trabajar. Dice mi esposo que estaba oscuro y al menos, o sea, iban pasando y las luces iban prendiendo automáticamente. Cuando se encontró esa persona ahí, pues dice que sí se le hizo muy extraño, pero aún así sí siguió platicando con ella, pero muy aferrada a la persona que quería entrar a esa oficina. Dijo: es que necesito entrar a esta oficina. Y él dijo: es que nosotros no estamos igual autorizados. Bueno, y así estuvo, pero a él se le hizo muy extraño que le dijo: aparte yo no sé dónde se prenden las luces de esa oficina. Y dice que lo agarró del brazo, dijo: ven, yo te indico dónde se prenden. Que cuando lo agarró del brazo, pues sintió mucho escalofrío. Dice mi esposo que era una persona así chaparrita, con un vestido ampón como de los años 60, pero en el vestido traía puros bastos, pero un vestido blanco con negro y con bastos, todo así el vestido. Y que se le hizo pues extraño, que le dijo: a ver, permítame, señora, aquí espéreme, déjeme, voy con el guardia a ver si él tiene las llaves. Me dijo mi esposo: yo sabía que no teníamos autorización y no teníamos llaves de esas oficinas. Pero igual él fue como a reclamarle al compañero, que porque había abierto esa puerta, que no se debería de haber abierto porque era domingo y nadie tenía que ingresar, que iban a tener problemas con los guardias internos. Dice: van a checar las cámaras y van a ver que abriste la puerta. Y el guardia, pues sorprendido, el compañero, y le dijo: no, es que yo no le abrí a nadie. Yo he estado aquí y nadie ha pasado por aquí. ¿Cómo no? Si está la señora adentro. Y el guardia le dijo: no, está equivocado, compañero. Yo no le abrí a nadie, es más, chequé las cámaras. Yo no le abrí a nadie. Pues total, que se regresa mi esposo otra vez al sótano y que llega a donde estaba a donde había dejado a la persona, pero ya la encontró adentro de la oficina. Y la oficina pues estaba cerrada y con una luz como tenue, de adentro de la oficina, Dice, no supe ni de dónde venía esa luz, pero así una lucecita tenue, y ya nada más le hacía con la manita que a Dios. No, pues mi esposo ya sabrán. Bien asustado, y pues a pesar de que le han pasado muchas cosas, pues aún así todo se sintió, pues escalofrío y todo, ¿verdad? Y que ya la persona que estaba dentro, ya cuando nomás le dijo adiós, él se retiró y ella se fue haciendo para el lado de la oscuridad y se perdió. Bye. Ese fue uno de los relatos que me ha contado. Y tiene varios, mi esposo también. Estuvo muy extraño, muy, pues sí, me platica y no, sí siento feo. Bueno, ese fue uno. El segundo, bueno, hay varios, pero el segundo que les voy a relatar.
Sí.
Ahí mismo, en ese lugar, hay un lugar que también, que es como, pues sí, como un sótano, pero no recuerdo ahorita cómo se llama. Tiene un nombre muy particular. Entonces, ese día igual mi esposo se metió para ir checando también las luces y oficinas y todo, que estuviera todo en orden. Esa fue otra noche. Uh-huh. Y que de repente, que oyó como que alguien venía detrás de él. Igual se iban apagando las luces según como iba caminando. Se iban apagando, se iban prendiendo como iba caminando para enfrente. Y de repente él volteó para atrás y pues no vio a nadie. Pero dijo, él pensó, alguien me quiere hacer una broma. Dice que se metió como en un huequito que está en una oficina, y se metió así como entre un huequito donde está la puerta. Dijo, aquí la persona que me quiere asustar, pues yo la voy a asustar, ¿verdad?
Ok, se pone interesante. Vamos a ver de qué trata. Mientras, la primera pausa.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Relatos impactantes de personas que trabajan en la noche en lugares en los que ya no se queda nadie y que pueden tener experiencias bastante aterradoras.
¿Qué dijo el esposo de nuestra amiga que nos está narrando? Dice, no, a mí no me van a espantar. Lo voy a espantar yo, me voy a esconder aquí y ahorita van a ver. Pero en realidad, escuchemos cómo termina la historia.
Cuando él se metió en ese huequito, pues todas las luces se quedaron apagadas, porque ya no había nadie quien fuera caminando. Pero aún así se escuchaba como pasos detrás de él. Y empezó a escuchar como que le hacía, pero así fuerte, o sea, una voz fuerte, como que gruñía, como que bufaba, como una persona como muy cansada, y como que arrastraban los pies. Y dice que él se quedó así pensando, dijo, no, me quieren hacer una broma alguno de los compañeros. Dice, pero ahorita yo voy a salir. Y en eso que iba pasando, la persona que iba detrás de mi esposo dice que se escuchó como que iba respirando muy fuerte, como cansado, y era una persona altísima. A la sombra pues estaba totalmente oscuro, pero como que también se veía como una lucecita, no sé, al fondo de las estas, ¿cómo se llaman? De las lámparas. Adentro de la, oye, de una de las oficinas. No sé si era una lámpara o eran luces tenues que tenían adentro, no sé qué era, pero que se veía como un reflejito así de luz. Pues vio una persona, un señor altísimo, casi de 2 metros, cosido de la boca y como muy cansado e iba caminando. No, dice mi esposo. No, dice, no, no, mija, no puede ser. Dice, sentí que toda la sangre se me fue a los pies. Y con un escalofrío, pues ya no quise ni moverme, pues me quedé totalmente paralizado. Dice, ya alcancé a escuchar que se retiró, pero cuando se retiró, pues todavía él se quedó parado ahí en ese lugar y no podía moverse. Dice, sentí como si me haya quedado como paralizado, pero sentía todavía el miedo, la sensación así como mucho escalofrío. Dice, y ya de repente ya no escuché nada. Cuando ya no escuché nada, ya fue como pude moverme, y entonces caminé, salí, pero casi salí corriendo de ahí, y ya se fueron prendiendo las luces, se fueron prendiendo, y hasta que terminó el recorrido. Y esa es una de las dos de las detalles que le pasaron a mi esposo en el INEGI aquí en Aguascalientes. Me dio mucho gusto compartirles esto, Gina, Nacho.
Gracias.
Que pasen muy bonita noche y después les platicaré otras cositas que tengo por ahí escondidas. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, amiga. Qué relatos. Ahora este señor con la boca cocida, ¿qué clase de espectro es este que se le apareció? Wow, amiga, muchísimas gracias. Espero que nuevamente nos volvamos a contactar para que nos narres otra historia, así como esto que nos acabas de platicar, que lo va uno imaginando y se va uno dando cuenta de pues lo fuerte que puede llegar a ser una experiencia con el mundo paranormal.
Y también a través del Miedofón nos puedes mandar tus experiencias. Tres maneras en las que recibimos estos relatos, ya sea a través de un audio, de la llamada o también a través de un texto. Aquí nos está diciendo nuestro amigo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi abuelo, un hombre curtido por el sol y la tierra, siempre me contaba historias de un tesoro escondido por los antiguos aztecas en algún lugar de la Sierra Madre. Desde niño, esas historias me fascinaban y soñaba con encontrar ese tesoro y cambiar mi vida para siempre. Años después, heredé la pequeña granja de mi abuelo y mientras trabajaba la tierra, un día la pala golpeó algo duro. Con el corazón palpitando, empecé a cavar y descubrí un cofre de madera podrida. Lo abrí con cuidado y encontré monedas de oro, joyas y piedras preciosas que brillaban con una luz cegadora. No podía creer mi suerte. Era más rico de lo que jamás había imaginado. Compré una gran casa en la ciudad, un auto nuevo, viajé por el mundo. La vida era un sueño hecho realidad. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Comencé a tener pesadillas horribles, donde veía figuras espectrales que me susurraban palabras amenazantes. Sentía una presencia extraña en mi casa, como si me observaran constantemente. Mi salud empeoró y la mala suerte me perseguía. Accidentes, robos, traiciones. Y un día, mientras miraba una de las joyas del cofre, vi un rostro tallado en la piedra. Era una cara demacrada con ojos llenos de odio. De repente, sentí un frío intenso. Una voz ronca me dijo: has robado lo que no te pertenece. Ahora pagarás las consecuencias. Aterrorizado, tiré la joya al suelo y la maldición se intensificó. Enfermé de gravedad y perdí todo lo que había ganado. La casa, el auto, los viajes, todo se desvaneció. Ahora solo y en la miseria, perseguido por las sombras de aquellos a quienes había despojado, la historia de mi abuelo era cierta. El tesoro azteca estaba maldito y trajo desgracia a quien lo poseyó. Ahora, solo espero que nadie más caiga en la trampa de la avaricia y termine como yo, víctima de una maldición ancestral. Miguel Ángel Vega desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Órale, muchísimas gracias, amigo.
Es que lo que se pensaría primero como que te cambia la vida, Nacho, dinero, fortuna y que llega todo para ti, a veces es una trampa.
Suele ser una trampa, Gina, porque dicen algunos, es que no es tan fácil. Nada está fácil en esta vida, mucho menos correr con la fortuna de localizar un tesoro y a través de ello, pues hacer un gran emporio. ¿Cuál será el compromiso? Fíjate que él no se había dado cuenta que ya tenía el tesoro, habiendo sido el heredero de las tierras donde encontró el tesoro precisamente. Todavía le llegó más, anheló más, buscó más y, en pocas palabras, codició más. Ahí está la perdición, Gina.
Oye, hablando del tema del día de hoy que les proponemos, si tienen algo parecido, han experimentado que a través de los sueños también es el contacto donde entidades negativas pueden hacer ese contacto. Existe una larga tradición de personas que han visto en los sueños estas fuerzas del mal que luchan por el alma humana de esa persona o de quien lo rodea. La influencia demoníaca en los sueños ha sido una preocupación significativa en varias tradiciones y la figura del diablo, Satanás, es frecuentemente mencionada en este contexto, sugiriendo que también a través de los sueños pueden ser utilizados algunos por entidades malignas para influenciar o intimidar a las personas.
Así es. Bueno, pues los sueños le dicen todo. Oye, esa era tu sección, Gina. ¿Por qué no la retomas? Sería bueno, ¿no?, que siguieras, platicándonos de estas experiencias. Mientras tanto, vamos a escuchar uno de estos audios que seguramente tú nos has enviado.
Gina y Nacho, oigan, a mí me pasó también algo muy extraño. Una noche de la nada estaba solo en mi cuarto y comencé a llorar, pero a llorar así como cuando pierdes un ser querido, uh-huh, o algo muy fuerte que te pasa, que empecé a llorar de la nada.
Sí.
Y que creen que como a los 3-4 días salimos un primo, mi hermano y yo, íbamos a visitar a unos familiares y nos accidentamos. Afortunadamente los tres salimos vivos, pero eso me quedé pensando si ya era como presentir mi muerte o la muerte de alguno de los que íbamos en el coche. Fue algo extraño, pero así pasó. Otra, cuando mi papá se puso muy enfermo, lo llevamos al hospital. Estuvo varios días el caso que fuimos a visitarlo. En una ocasión que fuimos a visitarlo, platicamos con él, pero ¿qué creen que sí nos contestaba, pero como que nosotros lo sentíamos muy lejanos, como muy lejano, como si ya no fuera él, o ya no, o por los medicamentos lo tenían sedado, no sé, pero muy lejano, que mi hermano y yo nos preguntábamos, oye, ¿te diste cuenta del jefe? Como que ya no era él, como que nomás nos contestaba mecánicamente. Nos despedimos de él y al llegar a la casa prácticamente nos llaman por teléfono y nos dijeron que ya había fallecido. Otra de las cosas, recientemente ven que les platiqué que falleció mi hermana.
Sí.
Y también los primeros días de diciembre, pues ella siempre era muy activa y todo eso, la fuimos a visitar. Y todavía le dijimos, ándale, tápate, que hace mucho frío. Pero como estaba trabajando, pues ella dice, no siento nada, todo tranquilo. Pero igual yo también como que la noté, no sé, como lejana, como algo extraño. Pero pues no le tomé en cuenta. ¿Quién nos iba a decir que tenía sus días contados? Pues eso es todo, Gina y Nacho. Saludos desde la Magdalena, Cotitlán, Dante III y familia, aquí presentes con ustedes.
Hombre, muchas gracias, amigo. Muy amable. Y vamos a la pausa, Gina.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos impactantes y nos vamos a ir hasta Guadalajara, donde ahí nos escucha Jonathan, que tiene una experiencia que compartir.
Buenas noches, Jonathan.
Buenas noches, Nacho, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo.
Nos extrañamos por aquí, por allá, por acullá.
Eso es todo, mi amigo, igualmente. ¿Cómo has estado? ¿Bien?
Bien, ¿y tú qué tal, Nachito? Extraño tu voz, ¿eh? Cuando gritabas, compa, ¿qué le parece esa? Ya estamos en el ambiente, pero bueno. Sí, con mucho gusto, los escuchamos todo el tiempo. Quiero decir, el ambiente suyo es lo que importa y yo pienso que esa es la joya, ¿me entiendes? El oro de nosotros los... raspan como si fuéramos mineros.
Eso es, amigo, muy bueno, bien. Más. Oye, ¿nos vas a platicar una historia?
Así raspamos nuestras historias, ¿no?
Eso sí.
Con la sinceridad de poder decirlo y gracias por escuchar.
Al contrario, mi querido amigo, bienvenido.
Mira, yo tengo algo curioso para toda la audiencia. Hay un punto de quiebre donde uno tiene que decidir hacia qué lado va. Yo tuve un sueño donde vi solo un parteaguas, sí, ¿verdad? Y en ese parteaguas llovía igual para todos lados, pero si tú te enfocabas en el parteaguas, se notaba hacia dónde iba el agua, y un lado era lodo y al otro lado estaba el atardecer con lluvia como si fuera de verano. Y como de un lado puede ser lodo y del otro una lluvia de verano donde las plantas y todo el césped crecía. Son cosas que hablo para la audiencia porque es la manera en que nosotros nos podemos expresar ante nuestro gusto, gusto de Dios, gusto de las cosas que nos quisiéramos pintar, ¿no? Como un canvas, un óleo, yo me pinto a mí mismo. Eso es lo que somos, para empezar. ¿Cómo se logra? Cuando uno se da cuenta de eso, la gente, es que no me gusta decir manchar, pero se emociona de esas cosas. ¿Cómo es la diferencia? Hay gente que les caemos mal, pero en el momento en que tú pones tu gota de algarabía, de diversión, sí, la gente se contagia. Yo estoy pidiendo a la gente que se contagie de nosotros y es que, ¿sabes qué? Les voy a confesar algo.
Sí, amigo.
Yo dejé de llamarles porque me echaban brujería.
No me digas.
Sí, fíjate, Nachito. Es como un alacrán que me picó en un dedo. Y se me hincharon varias partes del cuerpo.
Sí.
Sin razón, digamos, si te picó un alacrán en un lado, pues nomás ahí. Pero acá se me empezó a hinchar varias cosas del cuerpo. Y después tuve sueños como, tú sabes, es que el que maneja este mundo, pues no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, bueno, es el comandante. Mira, yo estoy alumbrado porque hasta mis mejores como cantantes, Bob Dylan, Jim Morrison, tuvieron que ceder porque dijeron, no manches, es que el mundo es de ellos. ¿Qué decía Jesús cuando estuvo en los 40 días
de ayuno?
El diablo se le presentó varias veces y hay una película con Ewan McGregor, lo cual tendrían que verlo. porque para mí era una idea que yo dije, ah, yo lo puedo hacer. Y después vi a Iwan McGregor y dije, ay, no manches.
¿Sí?
Esa es la verdad del mundo, que nosotros estamos enfrentándonos al mundo. Y el diablo cuando lo dijo en tres ocasiones, ¿verdad?
Sí, claro.
Eso ya, pues, más bien nosotros como audiencia, y te lo cuento como una reflexión, en qué momento estamos y qué nos gustaría todo eso. Porque el maestro Sohan, creo que sabe ese tipo de detalles, ¿sabes?
Ajá.
Como llegar a los corazones de cierta manera, porque si tú se los dices directos, no funciona. Si tú los por acá, no funciona. Eso es personalidad para cada persona, porque no hay dos seres humanos iguales. Por más que nos comparemos, que digas, ay, es que este, mi super amigo es igual que yo, o siempre tenemos que seguir nuestro camino, ¿no?
Claro.
Y lo digo de esta manera porque en la radio no hay dos voces, hay una, y esa persona es responsable de lo suyo. Lo digo porque aunque me hayan envenenado físicamente, yo no tengo que cambiar. Nadie de nosotros podemos hacerlo de manera, ¿me entiendes? A menos que nos pongan la pistola o algo.
Uh-huh. Oye, amigo, pero a ver, ¿por qué dices que te echaron brujería? ¿En realidad te picó un alacrán?
Es que yo estaba dormido.
¿Sí?
Y cuando desperté,
sí,
el dedo estaba tan hinchado y solo vi un piquete. Cuando saqué por ahí, saqué las cosas, había un alacrán. Mira, mi mamá, ahí les va un detalle mío. Mi mamá lo vio y dijo, no manches, mátelo, lo que sea. Yo lo vi y le dije, oye, ese alacrán está tan gordo que yo no creo que sea de nosotros. ¿Qué tal si lo saco a la calle y lo echo? No, es que es peligroso, es que sabe que... ahí es donde yo difiero y digo, eso es de Dios. Y ahí es donde nos podemos proteger unos y otros. Porque el libre albedrío, la cosa de Dios, no quisiera decir lo escondemos, pero sabemos muy bien cómo ser sutiles, porque Jesús así lo aplicó.
Ajá.
Hoy que trabajé en el mercado, la gente, por ejemplo, estaba vendiendo el libro de La Divina Comedia de Dante.
Ajá.
Alighieri.
Sí.
Y fíjate lo que me dicen a mí. No, es que este libro no es el completo, es el nomás el que tiene el viaje al infierno o el viaje al paraíso. ¿Qué? Dije, ah. Encontré el gordo fabuloso. Y cuando lo investigué, resulta que hasta en el Vaticano se acabó el purgatorio. En el Vaticano, por una orden de ellos,
sí,
ya no hay purgatorio. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Hay gente inspiradora como Dante Alighieri. Ellos lo manejaron a su idea. Pero nosotros, como escuchas, como audiencia,
sí,
tenemos que escucharnos a ustedes. Y no porque ustedes hablen y hablen, solo porque nos permiten hablar a todos los demás. Y eso, doy muchas gracias, ¿sabes?
Oh, mi amigo, pues para eso estamos, mi querido.
Y yo sé que Jonathan, tengo que alejarme un poco y volver y todo, porque eso de la brujería, les voy a confesar, yo no sé cómo defenderme también.
Uh-huh.
Así que, ¿cómo le hago? Y por más que escucho al maestro Sohan, por más que es algo más complicado que eso. Y se los cuento para que toda la audiencia no crea que estamos tan lejos. No, paso a paso, paso a paso, y nos vamos a encontrar con nuestro, pues nuestro eslabón. Miren, yo tomo mucho la medalla de San Benito.
Sí.
Para mí eso es genial. Hasta evita los exorcismos. Porque lo... No, es que no sé cómo explicar. Me encontré una medalla de San Benito tan grande que sí, parece así como, oye, ¿esto qué?
Ajá.
Cada vez que tomo una medalla de San Benito, funciona.
Sí.
Un día yo hablé con ustedes sobre las brujas y que unas tijeras se abren y por qué eso funciona. Todo esto no viene a nuestra lógica humana, viene a cosas que, aunque tú lo quieras explicar, por ejemplo, la gravedad. Yo me vendo de un tercer piso porque no creo en la gravedad y no creo que me vaya a hacer nada y de repente ¡pum! Son cosas que aunque estés consciente o inconsciente, funcionan. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que investigar, ¿verdad?
Eso es, claro que sí, mi amigo. Aunque te voy a decir una cosa, mi querido Jonathan. No entendí yo por qué aseguras que te hicieron brujería, porque bien pudo haber sido una picadura del alacrán. O sea, sucede frecuentemente, ¿no? En lugares donde hay abundancia de este tipo de fauna.
Sí, lo sé. Ahí te va. Esta es mi explicación, según yo.
A ver.
Consuelo de mi país, hermano. No, quien manda el alacrán no es Dios. Quien me picó, eso es otra cosa. Vuelvo al mismo parteaguas de que en un lado hay lodo y en otro lado es el atardecer con todo lo que te gustaría. La diferencia pienso que es la actitud. Sí. Porque entonces podemos morirnos en enfermedades. Hay gente, ¿cómo te diré, Nachito? Gente espiritualmente tan valiente, pero las enfermedades nos comen. Ajá. Y es por eso que desde ahí entra el enemigo. No sé cómo explicarle eso. ¿Me entiendes?
¿Tú crees que las enfermedades las manda el diablo?
No, es algo más elevado. Yo pienso que, imagínate esto, Nachito, por ejemplo. Tú eres tan genio como para inventar una nave espacial.
Sí.
Así como SpaceX, como todos ellos.
Sí.
Agarras tu nave y te vas.
Sí.
¿Quién te dijo qué? ¿Por qué? Hay gente que cuenta, no, es que la luna nunca llegamos.
Ajá.
Es que pasando la gravedad se quema uno. Es que todos tenemos nuestro propio viaje y es la única manera de descubrirnos a nosotros mismos, porque todo lo demás son cuentos, Hansel y Gretel, no sé, ¿me entiendes? La mejor manera, y lo cuento para la audiencia, es que cada quien espiritualmente se sienta comprendido.
Okay.
Por algo, por no sé quién. Tú sabes que de eso estamos hablando cada noche en estos, porque eso es lo que estamos tratando de descifrar, ¿no? ¿Quién, con qué, por qué, cuándo, a qué horas? Pero nosotros no vamos a cambiar nuestro espíritu, porque eso es lo que, por eso son geniales.
Muy bien, amigo.
Solo que por esta manera tan medio, no tan elocuente, pero yo dije, si me dan un balazo. Ajá. Un día encontré en el mercado, sí, una persona que solo tenía una cosa por vender, y nosotros tenemos que vender miles de cosas para que funcione.
Ajá.
El señor no era joven, ya estaba medio viejito, y ya íbamos caminando por el camino del mercado, me lo encontré, y él feliz me dijo, no manches, tu chiste funcionó. Y dije, ¿cuál chiste? No, porque tú dijiste, es que ¿cómo vas a vender lo único que traes? Pero yo estaba bromeando con él. Y le dije, ¿sabe qué? Usted es la única bala. Imagínese a alguien que tiene una bala y con eso lo logra todo. Eso somos, con la voz, con nuestro espíritu. El día en que queramos, solo damos el balazo.
Ok, amigo.
Pero el amor es la clave.
Eso es. Entiendo tu metáfora, mi querido amigo. Mi querido Jonathan.
Qué miedo, Rara,
pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos y ponte en contacto con nosotros más seguido, ¿sí?
Pues yo.
Saludos a Valeria.
Sí, es que cuando aprenda a defenderme de entes más grandes, pero yo lo voy a intentar cada vez, ¿eh?
Bueno.
Que de eso, que sepan que que los amamos, es que esa es la verdad.
Gracias, mi querido amigo. Pues que tengas bonita noche.
Gracias. Igualmente, y muchas gracias, Sergio, ¿eh? Gina, que les va... No sé, es que no sé cómo pedir estas cosas, pero ustedes saben que les deseamos lo mejor y hablo por toda la audiencia, ¿eh?
Muy amable.
Saludos, un abrazo.
Que tengas muchas bonita noche.
Gina, Nacho, salud. Que les vaya bien y a ver cómo lo logramos, ¿verdad?
Sí, mi amigo, muchísimas gracias, buenas noches. Ahí estuvo nuestro amigo Jonathan. Pues a decir verdad, pues hay cosas que nos ocurren y nosotros lo podemos achacar al mal, ¿verdad? Los otros, que si te picó en el caso de nuestro amigo un alacrán, dices, no, pues qué desgracia. Pero le picó un alacrán que bien le pudo haber costado la vida, pero aquí está para platicarlo.
Mira, aquí Germán nos dice, a propósito del tema del día de hoy, nos dice, efectivamente, el descanso nocturno es un campo de batalla espiritual, pero todo depende del libre albedrío, solo es que tienes que decretar que este es tu mundo y nadie ni nada puede contar de ti, porque el dormir es el despertar y el despertar es el morir. Gracias por tus comentarios acerca del tema y también... aquí
pues también es una buena metáfora, Gina. ¿Qué tal que esto que estamos viviendo nosotros, entre comillas, como realidad, en realidad es el sueño, Gina, y estamos por allá en otra dimensión, pasando otro tipo de vida?
El número 0721. Hace varios añitos yo sabía que mi familia rezaba la Magnífica al revés, pero jamás pregunté cómo. Entonces yo agarré la Biblia y la empecé a leer al revés, y esa noche apareció el amigo adentro de la casa, con su caballo. Imposible creer que alguien se metiera por la casa, tenía barda muy alta y tenía portón. Mi recámara empezó a oler a azufre y pronunció mi nombre. Él empezó a arrojar centenarios de oro, pero yo le dije que se fuera en el nombre de Jesús, y poco a poco desapareció. Después comprendí que fue por rezar al revés la Magnífica.
Ok, bueno, la Magnífica no está en la Biblia, pero, y fíjate que a propósito de esto, califíquenme como gusten, mis amigos, si quieren como ignorante, que sí, en muchas cosas lo soy, por supuesto, pero cuando dicen, yo leí la Biblia al revés, o dije el Padre Nuestro al revés, o recité la Magnífica al revés, exactamente a qué se refieren. A ver, me gustaría que nos dieran su punto de vista, que participen, por favor, que nos hagan saber sus comentarios. Si tú sabes a qué se refieren o qué es lo que tú crees cuando dicen yo leí la Biblia al revés, o recé el Padre Nuestro al revés, o la Magnífica la hice al revés, ¿a qué se refieren exactamente? Es decir, en vez de leer de izquierda a derecha, empezaron a leer de derecha a izquierda, o que empezaron por el último párrafo y fueron avanzando hacia atrás, ¿a qué se refieren? Si tú tienes idea, ¿cuál sería tu sugerencia? A ver.
Hola, amigo, Silvano Peluda.
Saludos, amigo.
Quisiera contarles un pequeño relato.
Claro.
Mi nombre es Lourdes, todo el mundo me conoce como Lou, soy de Nayarit. Estaba escuchando el programa de Sonidos de Aproximación. Recuerdo cuando estaba más pequeña, teníamos pues una casa entre papás, y ahí se escuchaba como que se caían los vasos, las cazuelas, cucharas, o que movían muchas cosas en el fregadero. Como era de metal, pues sonaba. Y nosotros siempre le decíamos a mi mamá, pues vamos a ver qué se cayó o algo, ¿no? Y mi mamá siempre decía que no. Después, con el tiempo, pues nos acostumbramos pues a escuchar esos, ¿no? Y empezaron los sonidos en la parte alta de la casa, era de una planta, pero como en el techo, eran como dos golpes, se esperaban, y luego tres. Y muchos decían que había dinero y así. Y siempre en temporada de Día de Muertos se escuchaban quejidos, o incluso como... Bueno, yo vivo para... Bueno, vivía para un rancho. El pasadero para allá era para el panteón. Pues cada vez que alguien se moría, en la madrugada se escuchaba los lamentos de esa persona. Y pues digo, como es un rancho, pues todo el mundo nos conocíamos, ¿no? Pues identificábamos eso. Hasta que nos cambiamos de casa y pues ya se nos quitó esos sustos. Un saludo para todos, bye.
Vaya, dice, se nos quitó esos sustos, pero ese tipo de sustos no se olvidan, ¿eh?
No, que se van a andar olvidando para nada. Oye, dice aquí nuestra amiga Lucita Arellano, dice, como cuando dicen que leen mucho la Biblia y muy creyentes de Dios y ni siquiera practicamos la empatía y el altruismo, que es lo que a Dios le agradaría, es lo que comenta nuestra amiga. Dice Mari Valle Guevara, no me atrevería siquiera a pensar que la leería, no, para nada. Dice Manuel Herme, como los periódicos, Nacho, del final al principio, al menos yo y muchos más que he notado. Fíjate que yo también me gustaba, cuando ocupaba el periódico, me gustaba leerlo así de atrás para adelante, o sea, del final hacia el principio. Pero, o sea, no que tuviera yo la intención de leerlo al revés, sino que primero veía las notas del final y luego me iba recorriendo hacia el principio. Pero eso no es leer al revés.
Vamos. Mira, aquí ya te están contestando. 0721, ahorita vamos a leer lo que ustedes nos están mandando. No, despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo. Ya están empezando a llegar estos comentarios al miedofón. Preguntaste, Nacho, que cómo era esto de leer al revés.
Ajá.
La Magnífica, el Padre Nuestro, que se cree que puede ser...
Que atrae al diablo, dice, ¿no?
Bueno, aquí la terminación 0721... dice, al revés, es que en vez de decir amén, dices nema, así sucesivamente hasta empezar al inicio. O sea, cambiar las letras, Nacho, leerlas al revés, uh-huh. Es lo que nos dice que para él significa eso.
A ver, o sea, miren, vamos a déjenme hacer este ejercicio. Dice Julio Roque, leerla al revés es leerla de cabeza, yo creo. ¿Cómo de cabeza? Es como por ejemplo, había una persona que tenía la capacidad de hablar al revés. Es decir, como comenta aquí Luis Suárez, dice, y escuchando la emisión. Entonces, si yo leyera al revés y escuchando la emisión, diría, noisime al odnaxei. O sea, ahí lo leí al revés. Pero ¿ven cuánto trabajo me costó? Entonces, de eso se trataría cuando dicen a leer al revés. Es decir, interpretar las letras en su sonido como es, pero como si tuviéramos una palabra en otro idioma. No exime al ond cu uxe y así. O como Drácula, ¿no? Que dicen Drácula al revés, se escribe, se dice Alucard, ¿no? Alucard es Drácula. ¿A eso se refieren a leer así? Desde la última palabra de un capítulo, un versículo, un párrafo hasta atrás. Híjole, qué complicado. Sí, de eso se trata, ¿no? Porque en realidad no creo que sea nada sencillo.
Bueno, vamos a seguir recibiendo tus puntos de vista y comentarios. Si tú lo has hecho, lo has practicado al revés, ¿a qué se refiere?
Oye, dice Juan Varela, Nacho, se apareció un diablito y dice que acepta su que acepta mi trato. ¿Cuál trato? Ay, ay, ay. Muy bien, bueno.
Vámonos con más experiencias y amigos que quieren contar su relato.
Así es. Bueno, pues escuchemos por acá, por ejemplo, este que viene aquí.
Habla Imé Díaz de Tepexpan.
Salud.
Yo les quisiera contar la historia de un amigo mío que falleció hace 2 meses. Tenía diabetes, pero ya sabíamos que entraba como cada 3 semanas a que lo checaran y le cambiaran los catéter y lo que tenían que hacerle. Y un domingo nos llama como eso de las 10 de la mañana y ya nos empieza a platicar que cómo estamos, que cómo nos va, que así, ¿no? Nos empieza a hacer la plática y luego de momento le digo, ¿por qué nos has marcado ahorita? Y me dijo, ¿sabes qué, Jaime? Yo lo que quiero es que les agradecerle porque han sido mis buenos amigos. Y le digo, ¿poco te estás despidiendo, Javier? Y dijo, sí, Jaime, me estoy despidiendo de mis mejores amigos. Dice, y quiero desearles que les vaya bien, que yo me voy a ir tranquilo. Le digo, no, vas a estar bien. Dijo, no, Jaime, yo en estos días voy a dejar de estar aquí. Me dice, yo lo que quiero pues que me recuerden bien, no fui un hombre de problemas. Y ya se despidió de nosotros, pero, y sí, efectivamente se despidió un domingo y para el martes había fallecido. Y cuando lo fuimos a ver a su velorio, él estaba con una tranquilidad, una cara como contento. Sí, no estaba así tranquilo, serio ni nada, se veía que se había ido contento porque se había despedido de todo mundo. Ese es un relato corto, gracias.
Ok, amiga, muchísimas gracias a ti por este relato corto, como dices, en donde pues hubo esa despedida.
Mira, y otra vez, Nacho, la pregunta, ajá, ante un fallecimiento. ¿La persona que muere sabrá con antelación que ya llegó su momento de partir?
Como que le llega un chispazo, ¿no? Como que pues hasta parecieran palabras proféticas, ¿no? En donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Y cómo sabes? Pues no sé, nada más lo siento que ya me voy. Y pues llega a suceder. Qué complicado también. Dice Rodolfo Díaz, el ejemplo al revés se diría... Ah, caray, qué raro.
¿Cómo?
No le entendí aquí a Rodolfo. A Rodolfo Díaz. Tenemos ahí llamada. Porque dice Rodolfo, no toda la gente que lee al revés no es así. Es agarrar la mitad del párrafo y continuar para que se entienda.
Ok. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno.
Creo que... Bueno.
Ah, hola. ¿Cuál es tu nombre?
Achis, ¿se cortó?
Dijo, bueno.
Bueno. Dijo, bueno. Ok. Pues sí, es el punto, ¿no?
Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Bueno. Me llamo Camila.
¿Camila?
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
De Morelia, Michoacán.
Ah, qué bueno. Saludos a todos los amigos de por allá de Michoacán. ¿Qué nos quieres contar?
Mira, este relato le pasó a mi mamá. Antes vivíamos en un rancho en Guanajuato. Entonces, pues, como normalmente ya ves que en los ranchos pues se levantan temprano, que para los animales, echar tortillas, cosas así.
Sí.
Entonces, pues, mi mamá y mi papá se dirigían al molino, a otro ranchito. Entonces, sobre la carretera vieron a una mujer de blanco con el pelo hacia enfrente, pero pues ellos pensaron pues que, o sea, no sintieron en ese momento miedo ni así, pensaron que era como alguien pues que andaba caminando nada más así, hasta que ya después se oyó como más rumores en el rancho de que por esa zona se aparecía una mujer de blanco con el pelo hacia enfrente, y pues a ellos no les tocó que pues se lamentara, pero a otras personas sí. Pues, se lamentaba, pero pues no como vamos a decir la llorona o así, sino que nada más pues como que lloraba pues. Ajá. Pero a mi papá y a mi mamá no les al papá y a mi mamá no les tocó ese lamento, nada más pues les tocó verla.
Okay. Oye, ¿no se dieron cuenta si flotaba?
No, de hecho, pues normal. Ella caminaba normal y otro señor que iba, igual temprano a arar las parcelas, la vio, pero él sí notó un poquito más de extrañez. Él sí ya notó como que flotaba y como que él empezó, pues, a darle un poquito más res al tractor. Pero ya cuando él volteó para enfrente, ya la tenía parada en, vamos a decir, no enfrente de él, pues, pero más adelante. Entonces, pues, sí, es una historia, pues, real, pues, porque pues no nada más mi papá la vieron, sino que varias gente del rancho.
Y además, este lamento que comentas que no se olvida, aunque pase el tiempo.
Sí, de hecho, pues, ahorita todavía dicen que la gente, pues, y ahorita pues ya la gente ya no hace tortilla común, ¿verdad? Pero los que sí se levantan dicen que a lo mejor todavía la han visto.
Muy probablemente, ¿eh? Experiencias que no se olvidan, y además está identificado, ¿no? El lugar, la zona en donde ocurrió esto.
Sí, de hecho, pues es en Pénjamo, Guanajuato, los ranchitos cercanos de por ahí pues se cuentan muchas leyendas. Otra de que estaba un hueco en la tierra, decían que, pero eso ya es mucho más, ya a nadie le tocó verlo, pero las personas de más antes, y se aparecía como un tipo marcianito, no sé la verdad si no, eso sí no, a mí no me consta.
Pero sabemos que estas entidades cobran la apariencia pues para engañarnos, ¿no? O sea, sí, que sí, podría ser un extraterrestre, pero al mismo tiempo un niño, algo, dependiendo de a quién se le esté apareciendo, cómo es más fácil que lo pueda engañar.
Sí, de hecho, pues sí, decían que las personas mayores era la que se les aparecía, pero así como en forma de marcianito, no sé la verdad en qué aspecto o cómo, pero como te digo, ya eso le toca a las personas de... Ya un poquito más antes, ya para acá, ya no, eso ya no se vio.
Okay.
Pues nosotros... Oye, te agradecemos que te hayas reportado y nos hayas compartido esa experiencia.
Sí, pues de hecho, el día que vamos a marcar tengo otras más.
Ah, bien. Vamos a ponerle aquí a tu tarjeta para comunicarnos próximamente.
Sí, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, que estés muy bien.
Hasta luego, mi querida amiga. Bonitas experiencias, dice el Revolver. Dice, en Guanajuato, en Valle de Santiago, se ha dicho que hay extraterrestres. Uh-huh. Ahí y en muchos otros lugares, ¿eh? Pero bueno.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos. También un conocido estaba muy grave y el delegado de la colonia fue a su casa. Le llevó un ataúd nuevo, le dijo, oiga, le traigo una caja de muerto. Supe que estaba grave y para que no pague, pues le regalo esta caja. Y el señor dijo, no la quiero, gracias. Y al otro día murió el delegado de un infarto. O sea, quien andaba regalando este ataúd, resultó que lo ocupó para él mismo.
¡Órale!
Efectivamente, cuando yo hice la magnífica al revés, lo hice mal. O sea, empecé yo desde abajo hacia arriba, así como usted está diciendo. La palabra amén se dice nema, siglos. Entonces vamos así, vamos pronunciando la terminación de cada palabra al revés. Entonces, pronunciar la magnífica al revés es, por ejemplo, si termina en amén, se dice amén. Y después siglos de los siglos. Pero yo lo empecé a deletrear así como usted dice, palabra por palabra, como haciendo como si fuera en otro idioma, hasta terminar el inicio. Lo estuve haciendo durante 3 días y ocurrió lo que le comenté.
Ok.
Oh, mira, entonces ya nos explicó más o menos.
Sí, cómo fue que lo hizo, ¿verdad? Dice Elma López. Buenas noches, Gina y Nacho. Amiga, dice, creo que se refieren a leer o decir el Padre Nuestro, empezar por el final y terminar por el principio. Saludos. Carlos Olvera, saludos, amigo. Y también dice el revólver cargado. Leer la Biblia al revés es así, agarras la Biblia y empiezas por atrás, por la última hoja del Apocalipsis, y comienzas a leer al revés. Ejemplo, si termina con la palabra fin, se lee
Nif,
exacto, y así te la llevas. Pero bueno, pues suena interesante, ¿verdad? Solo que lo que es un hecho, que si lees la Biblia o cualquier texto al derecho, pues no lo vas a entender todo. Y la Biblia, por ejemplo, leerla al derecho a veces requiere de cierto esfuerzo nuestro para poder entender sus palabras, tratar de interpretar. A veces habría que buscar las palabras en su original hebreo o en su original griego, depende, ¿verdad? Y para saber el significado de X o Y palabra, las que son significativas, las que son palabras clave. Y pues al hacer una lectura al revés, yo digo, bueno, a lo mejor no buscas entender, lo que buscas es un posible resultado, ¿no? Es lo que entiendo yo, que por esa razón lo hacen. Pero pues muy bien, poco a poco vamos enterándonos, ¿verdad?, de muchas cosas.
Claro. Saludos también a Katia Romero, que ya está acá con nosotros. Y amigos, saludos, buenas noches. ¿Será cierto esto? No se ve tan claro. Necesitamos bajar esto que nos envías para ya dar nuestra opinión.
Eso es, claro, claro. Dice yo Rivers, dice, saludos, los estoy escuchando. Me gustaría contar varias experiencias que he tenido y experiencias que han tenido familiares y amigos. Pues mira, mi querido Joe Rivers, esto es bastante sencillo. Solo tienes que mandarnos un mensaje al Miedofon 55-21-93-59-26. Ahí nos pones, quiero contar un relato y con mucho gusto te regresamos la llamada. Ya tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Gina? Buenas noches. ¿Cómo
saludos
están?
Bienvenido, amigo.
¿Con quién? Maníacos.
Eso es. ¿Con quién tengo el gusto?
Saludos. Con Mauro.
Mauro, bienvenido, brother. ¿Desde dónde?
Desde aquí, del estado de Acapulco.
De Guerrero. Muy bien. Perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, tengo muchos relatos que contarles, pero pues este es uno de los que me ocurrió a mí. Ajá. Hace ya, a la edad de como de 15, 16 años.
Sí, amigo.
Ahorita tengo actualmente 28 años por ahí. Okay. Más o menos, pero voy a hacerlo pues lo más breve posible, ¿no?
Como gustes, como gustes.
Sí, amigo. Pues esto me sucedió cuando yo iba con mi primo y un amigo mío. A nosotros nos gusta mucho pescar. Esto sucedió ahí en el estado de Oaxaca. Soy originario del estado de Oaxaca.
Sí.
Íbamos un día de pesca, en la noche, en la tarde, agarramos nuestras cosas y nos fuimos a pescar. Uh-huh. Pero salimos de la casa como a las 6 de la tarde. Llegamos al río eso de las 7 de la tarde, por ahí, más o menos.
Sí.
Empezamos a hacer una fogata, porque ya empezó a oscurecer. Empezamos a extender los anzuelos que le llamamos nosotros allá. Y esperamos, pero para hacerte en contexto, ponerte en contexto.
Sí.
En donde fuimos a pescar hay un puente colgante. Mm. Que anteriormente en ese puente colgante pues se utilizaban para comunicar de una comunidad a otra, pues. Pero ese puente ya hace muchos años que se dejó de usar.
Sí.
Ese puente quedó descontinuado hace muchos años y pues ya nada más se ven las maderas así, una y otra, pues lejos. Uh-huh. Las tablitas viejas que quedaron ahí colgando, ¿no? Sí. Y nos llegó la noche, ya nos llegó como a las 11 de la noche, más o menos estábamos ahí. Y ya nos pusimos a cenar algo, fuimos a revisar posteriormente los anzuelos, a ver si ya habíamos atrapado algo.
Sí.
Vamos, y de repente mi primo, en paz descanse, me dice: mira, primo, dice, ahí viene algo ahí en el cerro. Y le dije: a ver, ¿qué es, no? Éramos tres, un amigo, mi primo y yo. Uh-huh. Y le dije: no, sí, oye, sí es cierto, viene algo. Haz de cuenta, Nacho, que venía bajando como alguien que traía un foco, pero no un foco normal, era como un foco demasiado fuerte, era como si un faro de la camioneta nada más encendiera, un faro fuerte, venía bajando del cerro.
Sí.
Pero lo más increíble de todo esto es que venía a una velocidad impresionante, o sea, venía rapidísimo hacia la dirección donde nosotros nos encontrábamos. Pero bueno, venía bajando súper rápido esta luz. Y pues nos quedamos así sacados de onda, ¿no? O sea, eran a las 11, 12 de la noche, o sea, en medio de la nada, del río. Uh-huh. Y pues nos detuvimos, ¿no? Y le dije a mi primo: apaga la luz, traíamos una lámpara de mano, y apagó mi primo la lámpara de mano, pero nuestra fogata seguía encendida.
Sí.
En ese momento empezamos a pues lo primero a pensar, no sé, tal vez es alguien que no sé, viene a hacernos alguna maldad o algo, ¿no? Uh-huh. Y cuando esta luz se fue acercando hacia nosotros, para que esta luz llegara hasta donde estábamos nosotros, tenía que cruzar a fuerza el río, pues. Y el caudal del río, pues, es fuerte. El río ahí tiene mucha corriente. Uh-huh. A lo mejor no es muy profundo, sí, pero tiene una corriente tremenda, pues, que si no sabes nadar, te arrastra y ahí te ahogas, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Y luego estábamos ahí. Y bajó el faro hasta la playa, en una playa bajó el faro.
Sí.
Nosotros apagamos la fogata, le echamos tierra y todo, y ya se vio oscuro, o sea, pero ese día pues había un poco de luna, o sea que oscuro totalmente no quedó, pues, había un poco de luna. Y entonces pudimos ver cómo el faro no nos alumbraba, ¿no? Y se acercaba. Pero no cruzaba el agua, no pisaba el agua, ¿no? Nada más andaba así al aire. Y nos empezamos a acercar un poco más.
Sí.
Y empezamos a ver nada más el foco. Era como una lámpara grande que nos estaba alumbrando. Pero no cruzaba el río. Nada más uh-huh. se veía cómo andaba en el aire. Y lo más curioso, sí, fue que no veíamos a nadie, pues, quien trajera el foco, ¿no? O sea, no se veía como una persona, pues, o sea, nada más se veía el puro foco, así no podía ver yo más allá del foco, porque era una luz muy fuerte, pues. Y sí, nos quedamos ahí, y luego nos escondimos detrás de un tronco, y pues de tanto miedo que ya traíamos, pues la mera verdad nos quedamos, sinceramente, ahí nos quedamos dormidos, ahí nos amanecimos, ya nomás nos quedamos así acurrucados los tres, y sí, ahí nos amanecimos, ¿no? y ya eran como a las 5 de la mañana del siguiente día, y lo primero que yo hice fue despertarme y me puse a ver en el lugar de donde venía la luz, de donde venía el foco, de donde venía la lámpara, ¿no?
Ajá.
Porque es que era, o dónde se fue, o aunque sea, a ver. Y cuando vi de dónde venía la lámpara, era imposible que un ser humano caminara a esa velocidad tan rápido, porque ahí a donde, de donde venía esa luz, era totalmente un era montaña, era un terreno muy, muy difícil de caminar.
Sí.
Y a esa velocidad impresionante como venía esta lámpara o esta luz.
Oye, Mauro,
era algo. Sí, dime.
Me das un segundito, necesito hacer una pausa, amigo, no te vayas.
Sí, amigo, claro que sí, claro que sí.
El miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos e historias que tú has vivido y que quieres compartir.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Mauro. ¿Estás ahí?
Sí, amigo, sí.
Perfecto. ¿Y luego qué pasó, amigo? A ver, luego.
Y luego, me puse a ver de dónde esta luz venía y le dije a mis amigos, miren, ya vieron de dónde venía la luz. Y empezamos a ver. No, pues era totalmente, pues era el cerro, era la montaña, era un lugar espinoso, Nacho. Hay unas espinas que por allá las conocemos como cuerno de toro. Son unas espinas que son grandísimas. Yo digo que muchas que me están escuchando a ser que también la conocen, son unas espinas grandísimas, y sí. Ahí estaba lleno de espinas de donde esta luz vino, o sea, de donde esa luz venía con esa rapidez, sí, con esa velocidad. Y pues eso fue lo que a nosotros nos sucedió. La verdad nunca supimos qué fue lo que en realidad era eso, pero en su momento fue algo muy, muy, muy,
oye, Mauro,
muy impresionante la velocidad, sí. Dígame.
¿Tú crees que hayan sido brujas?
Pues no sé, Nacho, porque si yo digo que si hubieran sido brujas, pues no se le dificultaría nada cruzar el río, o no sé, o volar, ¿no? O elevarse esta luz. Uh-huh. Pero esta luz venía como si fuera un ser humano, pero caminando a una velocidad impresionante, pues rapidísimo. Uh-huh. O sea, venía bajando rapidísimo, o sea, en cuestión de minutos ya estaba abajo, y era de lejos donde la vimos. Haz de cuenta que como si estaba en el cerro y nos detectó y dijo, yo voy para allá.
Sí, ¿se les acercó?
Se nos acercó, exactamente.
Sí, porque, bueno, a lo mejor si no cruzó el río fue porque no quiso. O sea,
sí, podría ser una de las cosas.
Porque si tú bien sabes que ahí había muchas espinas, no es un lugar en donde se pudiera caminar. Entonces, esa es una señal, y sobre todo la velocidad a la que dices que iba, que nos da el hecho de que era algo que venía flotando o volando.
¿Pero qué te crees, Nacho, que volando? Pues yo no creo, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque cuando venía el faro alumbrando, se veía cómo venía entre los árboles.
Ajá.
O sea, se veía cómo se veía la sombra de los árboles.
O sea, zigzagueaba, si okay.
O sea, ajá.
Ajá.
Pues, o sea, por eso yo digo que no venía volando, o sea que no venía hacia encima de los árboles, pues venía por dentro de los árboles, pero
ah, no, eso sí me queda claro, mi querido amigo, o sea, vamos, es que no tiene que ser por encima de los árboles, puede ser por encima de los árboles.
Bueno, sí, eso sí.
Pero es como un ave, sí, que claro. Tú ves un ave volando y pues a cielo abierto, pues ves que atraviesa, pasa por arriba. Pero también puedes ver aves que vuelan entre los árboles, ¿no? O sea, se meten entre las ramas y bajan, claro, suben.
Eso sí. Sí, sí,
vamos,
perfecto.
Pudo ser, y dices, bueno, es que a lo mejor no era bruja porque no atravesó el río, pero a lo mejor no quiso. Tal vez lo único que pretendía, claro, era espantarlos.
Bueno, sí, también.
¿Para qué?
También podría ser.
Para que se alejaran. ¿Por qué? No sabemos.
Exacto.
Bueno, puede ser, ¿no? O sea, no nos sí, queda otra más que especular, mi querido amigo, ya que pues sí, es un comportamiento que no entendemos bien a bien, porque si no podemos explicar de qué se trataba esa bola de fuego o esa bola que se veía muy iluminada, pues mucho menos podemos explicar las razones. Lo que sí es que, claro que sí, fueron ustedes testigo de un fenómeno paranormal, ¿no?
Ah, claro que sí. Y pues tengo muchas experiencias, Nacho, lo de mi abuelo y muchas, uh-huh, muchas cosas que contarles, pero también hay que darles, yo creo, oportunidad a los compañeros, uh-huh, peludomaníacos que nos están escuchando, sí, para que también ellos puedan contar el suyo, pero cuando, uh-huh, gustes, aquí está la línea y me pueden marcar.
Ajá.
Y también tengo muchos, muchísimos relatos que contarles, muchos más.
Oye, pues si gustas ahorita nos puedes adelantar el de tu abuelo.
Ah, bueno, pues sí, también.
Si quieres.
Bueno, mi abuelo.
Sí.
Mi abuelo vivió toda su vida ahí en el estado de Oaxaca, un señor muy trabajador, que en paz descanse.
Sí.
Él era campesino, pero él se dedicó mucho tiempo al cultivo de café.
Ajá.
Él cosechaba el café criollo, que nosotros le llamamos, es un café que es una mata, es un poco alta, la no es una mata chaparrita, es un poco alta, son unas, ajá, matas que se dan así, el café criollo. Bueno, él pues estaba en el tiempo de la cosecha, estaba cosechando el café, pero como él era chaparrito,
sí,
pues se subió a una peña, pues, para alcanzar bien la rama de café, porque te digo que el café es un poco extendido, alto.
Sí.
Él se subió para poder cortar el café. Y él nos cuenta que cuando él estaba cortando el café,
sí,
que de repente como que algo venía entre los cafetales y que agarró y que le agarra la rama del café donde él precisamente estaba parado y se la baja, pues, o sea, como que le dio un bajón del café, como que le jaló la rama de la parte de abajo.
Ajá.
No, pues mi abuelo, pues ya casi se cae mi abuelo de la peña de donde él estaba parado.
Sí.
Obviamente que si él se caía iba a terminar muy lesionado, muy mal, ¿no?
Ajá.
Físicamente. Y él todavía se aguantó a balancearse o no sé, se equilibró, dice él, pues, uh-huh, nada más se cayó, pero se cayó así sentado, ahora sigue en la peña.
Sí,
y que
sí,
cuando él vio abajo qué es lo que estaba, qué pasó, quién le jaló la rama.
Ajá.
Él dice que era un hombre, que era un ser que venía todo ensangrentado, Nacho. Venía todo ensangrentado.
Ajá.
Con el cabello largo, o sea, así rizado.
Ajá.
Sumamente agitado. Venía así como muy cansadísimo. Venía como que así con una respiración agitadísima.
Sí.
Se le quedó viendo así agitado, pues le bajó la rama, pero un hombre ensangrentado con el cabello largo, encuerado totalmente, en su totalidad encuerado, dice
desnudo,
mi abuelo.
Desnudo, sí.
Desnudo, pues.
Sí.
Y dice que, lo cuento y también me dan ñañara, ¿verdad?
Ajá.
Solo de acordarme de lo que él nos contaba. Y dice que él era muy cristiano, muy creyente,
sí,
del Señor. Dice él que le dijo, en nombre sea de mi padre, pues yo te reprendo.
Sí.
Y dice que sintió él y se puso, hincó ahí en esa misma peña y se puso a meditar. Que cuando esto escuchó el nombre de Dios, él tenía una fe muy grande. Yo también siento que. Y luego dicen que dice él que cuando él hizo eso salió corriendo, Nacho, pero con una velocidad impresionante salió corriendo. Dice que él nada más vio claramente cómo se fue entre los cafetales, entre sus cafetales de él, pues cómo se fue.
O sea, cuando lo reprendió.
Sí. Ajá, o sea, cuando él pronunció la palabra de Dios, esto no pudo escuchar eso y fuga, o sea, vamos.
Ajá, huyó.
Empezó a correr demasiado rápido, es lo que cuenta mi abuelo. Se metió, él vio claramente, dice, cómo se fue entre los cafetales, moviéndose las hojas de los cafetales.
Sí. Oye, pues qué tremendo. ¿Cuál habrá sido la intención de moverle la rama? ¿Quería tirar a tu abuelito o qué habrá sucedido? Porque
pues yo pienso, Nacho, él era muy allegado a Dios, Nacho. Él era de los hombres que ayunaba las veces que él podía. Él era muy allegado a Dios, la verdad. Uh-huh. Y yo siento que también él sabe o no sé. Bueno, yo así en forma de pensar, ¿no? Él era muy allegado a las cosas de Dios, pero esto lo siguió. O sea, esto tuvo la intención de lastimarlo físicamente.
Sí, sí te entiendo, mi amigo. Wow, pues sí estuvo fuerte la experiencia, ¿eh? Volteó, ve a un señor todo desaliñado, así tipo gente de la calle, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pues sí, un homeless, ¿no? Una persona que no tiene casa, sino que vive así en cualquier rincón, pero completamente desnudo. Me imagino la expresión de tu abuelito al verlo, se súper espantó. La expresión de este sujeto, sí, tratándolo de tirar. Uf. Wow, mi querido.
Sí, impresionante lo que él nos contó en su momento. Y pues nos contó muchas cosas más. Uh-huh. Pero pues ya habrá tiempo, Nacho, para contarte lo demás.
Claro.
Cuando gusten, pueden mandar un mensaje o marcarme. Y yo también tengo muchos relatos que contarles.
Excelente, amigo, pues te lo agradecemos bastante.
Saludos.
Gracias, Nacho, saludos a todos los peludomaníacos. Y pues también a Gina.
Saluditos.
Cuídense mucho, Nacho, y que Dios los bendiga siempre.
Igualmente, mi amigo. Y que pases bonita noche.
Gracias, amigo.
Hasta luego. Pues mira, nada más de imaginarme. Dicen gente en situación de calle, ¿no? Así le llaman a las personas indigentes en otras ocasiones. Bueno, él estaba haciendo su labor, su abuelito, y de repente le mueven la rama, pues obvio, le pierde el equilibrio. Afortunadamente no cayó al suelo, sino ahí mismo donde estaba. Qué cosa tan estremecedora. Dice por acá Joe Rivers: nos pasó a mis primos y a mí. Estábamos jugando fútbol como a eso de las 12 de la noche. La pelota con la que estábamos jugando se convirtió en una bola de fuego. Algo tan sorprendente que se fue rodando. Mi mamá, mi tía, mi abuelita, mi tío vieron cuando la pelota se convirtió en una bola de fuego. Uh-huh. Y después nos dijo mi abuelita que la vecina que vivía enfrente era una bruja. Suena loco, pero sí nos pasó. Wow, amigo, ya me imagino el sustazo. Y además, ¿cómo es posible? Están jugando con un balón y de repente se convierte en fuego. Wow, qué increíble.
Sí, mis padres tenían un compadre de nombre Alberto de la Cruz con su hija Emma. Ellos viajaban mucho, eran comerciantes, pero en un lugar los pasó a traer el tren y ella murió. Él en agonía decía: ¿dónde está Emma? Y dijeron: grave, pero en realidad ella había fallecido. Después de operarlo, él falleció. Cuando el cuerpo de Emma y de él estaban siendo velados, de repente se apagó la luz y vieron una sombra en el lugar. La luz que vieron era el cuerpo de don Alberto, que no estaba ya ahí. Todos se espantaron, llenaron la caja con piedras y cuentan los del pueblo que él grita todas las noches en una cueva diciendo: Dios mío, perdóname. Mm. Vaya.
Clama por perdón. Qué interesante. A ver, vamos a escuchar otro mensaje que tenemos por aquí. Venga.
Hace poquito me vino a invitar una señora, pues, a que fuéramos a San Juan de los Lagos. Uh-huh. Creo que es San Juan de los Lagos, Jalisco. No, ¿sí?, me acuerdo. Bueno, el punto es que hace ya un tiempo ya habíamos ido a San Juan de los Lagos. Entonces, cuando fuimos fue antes de que entrara la pandemia. Y andando allá, andábamos y estaban unas señoras contando de fuera de la capillita que pues había un hombre, un muchacho joven que iba con su familia y que iba un viejito ya de edad avanzada, y que este viejito traía un costal muy abultado, y que le dice, no, es que ya voy cansado. Y que el joven le dijo, pues si quiere le ayudo, ¿verdad? Y le dijo, ¿también vas a Juan? Y dice, sí, es que tengo que ir a la iglesia, pues porque voy a llevar este costal a la iglesia. No, necesito llevar. Y al muchacho se le hizo fácil decirle, no, pues ya vamos para allá, yo le ayudo, ¿verdad? En el camino. Entonces el muchacho se fue platicando con el señor y todo, y ya le iba contando el señor grande que no era bueno hacer promesas a la Virgen como mucha gente lo hace. Sí. Que dice, no, pues yo voy a llevar a mi hijo cargado hasta la iglesia de X santito, si me cumple el milagrito de que me lo cure, por ejemplo. Uh-huh. Y le iba contando que no era bueno hacer ese tipo de promesas, porque a veces no se daba la situación y ya no lo podías cumplir como eran, los hijos crecían, se te olvidaba o así, y ya iba diciendo. Entonces se fueron caminando, y en un tramo del camino, porque era una peregrinación, se le perdió el señor. Uh-huh. Y después, ya casi llegando, lo vuelve a encontrar y le dice que él pensó que ya no iba a ir, ¿verdad? Y que iba a hacer con su costal. Uh-huh. Y el viejito, el señor grande, le dice, no, tú no te preocupes, si me llego a perder, me haces el favor de llevar el costal a la capillita. A lo que el muchacho le dice, sí, pero no se me vaya a perder. Uh-huh. Y así pasó, se le perdió el señor, y el señor fue, el joven, el muchacho, se llevó el costal hasta la iglesia, y en la iglesia lo estaba buscando, lo estaba esperando para entregarle su costal. Entonces ahí ya sale un padre de la, pues él buscó, ahora sí que él pensó que llevaba algún tipo de insumo para la iglesia, para la capillita.
Sí.
Y este señor busca al padre. Uh-huh. Y le dice, no, pues así le cuenta lo que pasó, y le dice el padre, a ver, joven, a usted lo este costal se lo dio un hombre ya de edad avanzada, canucito, chaparrito, que tiene dificultades para transportarse. Y ya el joven le dice, sí, no, pues sí fue así. Entonces el padre le dice, no, aquí déjeme el costal. Y le dice, no, pero sí conoce al señor, padre. Y el padre le dijo, ya, hijo mío, le cargaste el encargo a un ánima. Vete a tu destino y dale gracias a Dios. Y les comento, ¿sí?, que voy a volver a ir a San Juan de los Lagos, y espero que no me vuelva, que no me salga ese señor. Ya saben, como siempre, yo soy Maris Torres, reportándome desde Salinas, Hidalgo, la Perla del Salado, San Luis Potosí. Y aquí andamos.
Gracias. Gracias, mi querida amiga, por tu reporte. Y fíjate, este tipo de experiencias, hay varias leyendas en torno a ello. En algunas ocasiones se trata de un viejito, en otras dicen que una viejita les pide el favor, o la misma gente, sin que les pidan el favor, se conduelen de ver a una ancianita que está cargando una caja, pues pagando una manda, ¿verdad? Y ellos se ofrecen para ayudar. Oiga, pues si quiere le ayudo, mire, yo la cargo. Ay, ¿me ayudarías de verdad? Sí. Y cuando se dan cuenta, bueno, hubo una vez un relato que nos platicaron, justo que eran los mismos huesos de la persona que les había dicho pedido el favor.
Desde Jalapa, Veracruz.
Saludos.
Soy un radio escucha nuevo. Mi nombre es Jesús.
Bienvenido, Jesús.
Avendaño. Quiero contarles una historia que nos pasó principalmente en la familia. Esto a raíz de que mi madre enfermó de gravedad ya en los últimos meses de su enfermedad, ya que tenía diabetes y se le complicó con otras enfermedades. El problema fue esto, ¿no?, de que tardó mi madre muchos días agonizando. Oía a su papá que venía a traerla a caballo. Y es que mi mamá nos contaba que su papá era panadero, y en aquel tiempo tenía que viajar de un ranchito hasta la ciudad de Jalapa, que Jalapa era un ranchito en aquel tiempo. Venía a traer la harina porque hacía pan y siempre andaba a caballo, traía caballos para cargar la harina. Pero en una ocasión lo asesinaron, lo mataron a medio camino cuando venía a traer la harina. Pues antes que era el pistolerismo. Pero a lo que voy es esto. Y mi mamá cuando estaba agonizando decía, ahí viene mi papá en el caballo. Y nosotros nos quedamos a cuidarla, hacíamos guardia entre los hermanos y hasta un cuñado a cuidarla todas las noches porque ya estaba grave. Y decía, ahí viene mi papá, ahí viene mi papá. Y el problema sí fue que me dijo mi cuñado, oye, esto en la noche se oye un caballo y llega hasta la casa, ahí está en el corredor. Y yo no le creía. Y después me dijo un hermano también que le estaba cuidando, que le tocó oír cuando llegaba el caballo, ahí venía troteando, hasta que llegaba otra vez al corredor de la casa y ahí estaba pisi, pisi, como bailando el caballo. Y una vez yo que me quedo allá a cuidarla, que me tocó a mí cuidarla, porque yo de más antes me burlaba, decir, ¿qué va a ser cierto? Es más, si oigo el caballo me voy a salir y lo voy a agarrar, ya que mi yerno quiere un caballo. Pero yo lo dije de broma. Y cuál fue mi sorpresa, que esa vez que lo estaba yo cuidando en la noche, a mi mamá la estaba yo cuidando, eso de la medianoche. Estaba yo viendo la tele mientras mi mamá se dormía. Y yo camino el caballo caminando. Y ahí venía caminando el caballo, ahí venía caminando. Y yo me quedo serio, ¿no? Y entonces, más al ratito, oigo el caballo que se va acercando a la casa. Y nomás de repente, cuando lo siento, que estaba pisando en el corredor de mi casa, bueno, de la casa de mis papás. Y lo que nos dividía era la mala pared de donde estaba yo en el sofá, de la sala, para las partes de fuera. No, me entró miedo, pero bien, bien gacho. Claro. Y que despierto a mi hermana, ya estaban dormidas, digo, tienen razón, de veras, ya llegó el caballo, le digo, está pisando aquí afuera. Y mi hermana se paró medio sonámbulo y ya se iba a asomar, pero no la dejé que se asomara porque si era un mal aire o lo que sea, pues a lo mejor hasta se iba a enfermar. Y a raíz de eso, esa única vez que lo oí, pues sí, ya les creí. Pero el problema fue que al otro día mi mamá se murió y desde entonces ya nunca hemos vuelto a tener ese problema de que el caballo venga.
Hombre.
Fíjate, entonces era el caballo de la muerte.
De la muerte. Era un aviso de lo que iba a ocurrir. Gina, hemos llegado al final de nuestra emisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Queremos relatos, experiencias y para eso te invitamos para que estemos juntos el día de mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.